Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio Monumental. De Costa Rica, 12 de la tarde con 36 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Matices. Hoy en horario especial hay jornada del fútbol nacional. Hoy juega el gloriosísimo Club Sport Cartaginés, tercer lugar de la tabla de posiciones ante Guadalupe, así es que hoy nos adelantaron el horario, iremos de aquí hasta las 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Hoy será un programa de tertulia eminentemente político. Invité a dos analistas que siempre nos ayudan, pero que además de que siempre nos ayudan, que no es lo más importante, aunque es muy valioso, es que son personas brillantes que siempre nos dan un enfoque clarísimo de lo que pasa en política nacional. Don Alex Ibaja, analista legislativo, exdiputado. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muy bien, gracias a Dios. Saludos a usted, don Randall, a la audiencia, a don Sergio. Bueno, ya en un octubre en donde se cerró el periodo de inscripción de las fórmulas presidenciales y diputadiles, y eso cambia la dinámica del proceso electoral.
Y a don Sergio Araya, que es politólogo de la Fundación Konrad Adenauer. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Matices.
Muchas gracias, Randall, Alex, y por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Como bien lo dice Alex, ya estamos ahora sí en la dinámica electoral. En realidad hace rato estamos en la dinámica electoral, pero formalmente ahora sí estamos de lleno metido en esto y repercute en todos los órdenes y para qué en el ámbito en el que don Alex es especialista, en el ámbito legislativo.
Sí, indudablemente. De hecho, saludos a las personas que nos hacen ya su reporte de sintonía, Lupe Monge, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Hernán Hernández en Santa Cruz, a Carlos Ulloa, a Martín Torres, saludo Martín, a Marco Vargas. Es curioso, yo creo que un día como la semana pasada fue que empezamos el Facebook de Noticia Monumental, porque tengo un montón de seguidores que dicen seguidor de aniversario. Entonces, bueno, saludos a los que hoy están de aniversario de seguirnos, como doña Lupe, don William Daniel, don Martín, don Marco, doña Carmen Rodríguez, que todos me aparecen a mí ahí, seguidor de aniversario. Invité a don Sergio y a don Alex porque yo tengo algunas postales del álbum Panini de las elecciones 2022. Tengo algunas repetidas de años anteriores. A Fabricio Alvarado lo tengo repetido, tengo dos de esas. A Oscar López tengo como cuatro. A Walter Muñoz tengo varias repetidas. A Otto Guevara lo tengo en otra posición. A Rodolfo Pisa lo tengo en otro equipo. Evidentemente es una chota, pero es que yo no sé si celebrar, Sergio, que somos un país tan democrático donde tenemos una enorme cantidad de candidatos presidenciales, o lamentarme de la debilidad de los partidos tradicionales, que me hablan a mí, por lo menos, de un inminente colapso o implosión de nuestro sistema político, Sergio.
Sí, es muy interesante lo que estás planteando, porque obviamente si uno se asoma, digamos, aquí nomás cruzando la frontera en el norte, ya mucha población allá se deseara al menos tener 3, 4 o 5 opciones genuinamente distintas y que pudieran participar en una competencia electoral real y no lo que está.
Yo le regalaría un par.
Sí, no, y evidentemente, y lamentablemente lo que vive allá es una cosa terrible, ya podremos analizar eso posteriormente. Pero, por otro lado, efectivamente, uno podría pensar, y esto lo digo a manera de introducción, si 27 opciones para la presidencia, bueno, vamos a ver cuántas finalmente quedan, porque recordemos que de aquí al 3 de noviembre es la fecha máxima para que el tribunal se pronuncie y determine si estas inscripciones, que bien señalaba Alex, se cumplieron hace unos días, están a derecho o no, ¿verdad? Pero digamos que en principio hay 27 ya preclasificados. Y las, agreguémosle, los otros que están peleando solamente diputaciones. Uno podría pensar, o sería interesantísimo suponer que esto es expresión de una riqueza en cuanto a la representación política. Es decir, que los distintos sectores de la sociedad, inclusive aquellos que están al margen o han estado al margen del proceso político electoral costarricense, han encontrado en los partidos políticos, especialmente los nuevos, vehículos a través de los cuales expresar efectivamente sus intereses y sus necesidades. Eso sería ideal. Y desde ese punto de vista, pues, más allá de la problemática logística que implica tener una papeleta o unas papeletas tan amplias, pues yo no le vería inconveniente alguno. Lo que pasa es que en la realidad no es así. La mayoría de estas agrupaciones, y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, en realidad son fruto más bien de escisiones, de disputas de poder de los partidos tradicionales y de otros que han venido surgiendo en los últimos tiempos. Ya lo decía el informe, la CIEP, cuando señala de que muchos de estos partidos son partidos de reciente data, que apenas tienen tal vez un proceso electoral o dos de haberse bautizado en estas lides electorales. Algunos surgen y desaparecen con muchísima rapidez. Los partidos, digamos, que tienen esa estructura gaseosa que he dicho yo en otras ocasiones, y que al final, cuando uno ve cómo se fueron conformando estas candidaturas, evidentemente lo que muestra es una debilidad del sistema de partidos políticos. Por un lado, muchos partidos taxi, ¿verdad? Eso es evidente, y ahora lo podemos hablar con nombres y apellidos. Y por el otro lado, simplemente una rotación de los mismos actores de poder entre las distintas fuerzas que existían antes del proceso o que surgieron a la luz de este proceso. Y mientras tanto, que esa es la parte triste, la verdadera representación política de los sectores sigue brillando por su ausencia, porque el mismo CIEP y otras casas encuestadoras han señalado que el partido político más grande en el país desde hace ya varios años a la fecha sigue siendo el de los que dicen no tener partido político.
Sí, realmente es interesante. Ayer estuvo aquí Rodolfo Pisa, Matices. Por supuesto que una de las preguntas es si era un partido taxi el de él. Sí, por supuesto que todos van a decir que no tienen un partido taxi. Lo que pasa es que, don Alex, todos los elementos, y particularmente una decisión que tomó en los últimos años el Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que ha contribuido a esta situación. Una de esas es que antes, si usted no participaba como partido en un proceso electoral o en dos, no recuerdo bien, quedaba, desaparecía, ¿verdad? Tenía que volver a activar otra cosa para participar. Ahora no, ahora le basta con renovar estructuras para ese proceso electoral, con lo que simplemente ahí usted tiene una placa taxi guardada que simplemente activa cuando aparezca un chofer dispuesto a pagárselo. Don Alex, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, hay digamos, varios aspectos a considerar. El rasgo más importante, sin duda, para esta sexta elección con características multipartidistas, es el número de fórmulas presidenciales. En las cinco anteriores elecciones hemos oscilado entre 10 y 14 partidos a escala nacional. Cuando hablamos de partidos taxis, nos referimos a partidos que están inscritos, que están dentro de ese grupo de 10 a 14, que pueden reclutar candidatas o candidatos presidenciales que no necesariamente hayan venido militando en esa organización. Y eso ha ocurrido en algunos casos. Pero esta elección hay que también señalar que tiene una cantidad importante de partidos nuevos, porque de esa forma no hay forma de que eso de pasar de 14, que ha sido el máximo, a 27. Es decir que en esta campaña para el 2022, muchos sectores, muchos grupos han preferido hacer partido nuevo que ir a negociar con un partido ya existente. Y eso hace o ha generado que tengamos esa cantidad de hasta 27 posibles nóminas presidenciales, y creo que vamos a tener también, no sé si 4 o 5 nóminas de partidos provinciales que van a generar, digamos, que en algunas provincias puedan haber hasta 30 alternativas para elegir legisladores a la Asamblea Legislativa. Es decir, es un fenómeno que se ha presentado solo en esta elección. Vamos a ver qué resultados ofrece. Es interesante, y aquí mucho de lo que nos enseña don Sergio es que hay algunos mitos, ¿verdad?, populares que se dan por ciertos, pero que no sufren la prueba contra los datos. Uno es que la gente está dispuesta a votar por un partido nuevo, por una alternativa nueva, una figura nueva, novedosa, salida, no de los partidos tradicionales. Bueno, lo cierto es que en 5 elecciones que hemos tenido multipartidistas, para no hablar del bipartidismo, bueno, han gobernado 3 partidos formales de tradición, como lo son la Unidad, Liberación y el PAC. Es decir, ese fenómeno de que puede ocurrir algo nuevo hasta hoy no ha ocurrido. Y si vemos las nóminas de estos 27, en muchos casos hay figuras políticas consolidadas. Esa figura de afuera disruptiva que sorprende al electorado en Costa Rica aún no aparece. Seguimos gravitando sobre figuras que en alguna medida han estado muy vinculadas al sistema democrático, al sistema de partidos políticos, que se pueden mover de agrupaciones, pero que son, por decirlo de alguna forma, un buen grupo, son políticos de tradición. Y las figuras nuevas, por lo menos a octubre del 2021, no han emergido como alternativas, por lo menos de lo que uno registra de los sondeos de opinión.
Sí, estaba haciendo un repaso rapidísimo sobre este tema. Yo no sé, cuando yo converso con ustedes me siento como yo, Randall, como que yo soy muy pesimista y ustedes son muy optimistas, porque yo lo que veo es al sistema con vida propia pidiendo a gritos un cambio en nuestro sistema de gobernar para lograr acuerdos. Más allá, digamos, puede ser que la clase política no quiera discutir esto, pero lo cierto es que el mismo sistema nos lleva a esa situación. Por eso hablaba yo, don Alex, y quiero saber qué piensa usted, de una implosión en nuestro sistema que no quisimos ajustar nosotros y que solo se empezó a ajustar porque, digo, va a ser impensable, por un lado, garantizar una fluida información a la ciudadanía con una cantidad de 27 candidatos presidenciales que ni siquiera podrán participar en debates al mismo tiempo. Y por otro está ya, digamos, el establecimiento casi formal de una segunda ronda electoral con lo que eso cuesta en plata al país, don Alex.
Así es, vamos a ver. Hay dos ahí. Yo quisiera apuntar, estoy seguro que don Sergio también ha estudiado este fenómeno a fondo. Sin duda, en el 2021... los partidos políticos tradicionales están en una verdadera crisis. ¿En qué sentido? Sus números de simpatizantes son muy bajos, muy, muy bajos, ¿verdad? Ningún partido de tradición arranca su carrera electoral en octubre del 2021 sin tener menos membresía que hace 4 años. Uh-huh. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, si hay que ser objetivo y decir que los partidos políticos no pasan por un buen momento, que su membresía está debilitada. Entonces, al ser tan pequeños, lo que se genera es que están muy de largo de lograr romper la barrera de la primera ronda. Están muy distantes. Entonces, se está generando, y esto en octubre del 2021 no hay forma de no decirlo, se está generando una primera ronda para seleccionar 2 candidatos que van a segunda ronda o 2 organizaciones políticas que van a disputarse la segunda ronda. Es decir, que lo único que hay seguro en febrero del 2022 es que vamos a elegir a 57 representantes populares ante la Asamblea Legislativa y vamos a seleccionar 2 de 27 que van a disputar la segunda ronda. Ahora, si uno ve cómo van la simpatía de las candidaturas, todavía no es posible dar opinión sobre quiénes de esas 27 alternativas, digamos, ya van consolidando por lo menos un espacio a la segunda ronda. Todo está como en un proceso de construcción. Además, el estado emocional de la sociedad costarricense es atípico. Estamos en pandemia, no hemos logrado superar, no estamos en la época post-pandemia. Eso hace que la interacción tradicional de la política en campaña sea más fría aún que en otras campañas. Y bueno, de todo eso se va mezclando para generar un ambiente de muchísima incertidumbre respecto a los resultados de febrero 2022 y los partidos políticos, sin duda, sobre todo los de tradición, están pasando momentos difíciles.
Sí, Sergio, ¿vos cómo lo ves? Porque efectivamente, digamos, yo pensaría, tiene razón don Alex, de que todos arrancan más chiquiticos que hace 4 años. Pero además tengo la certeza de que el fenómeno que ocurrió hace cuatro años nos hace pensar, disculpen, pero tengo que decirlo así, que cualquier hijo de vecino puede ser presidente de la República. O sea, ayer se hizo viral el video de Matices donde yo invito a una candidata presidencial a exponer sus propuestas y no tiene la más mínima idea de las propuestas que hizo. ¿Verdad? Entonces uno se pone a pensar, bueno, estamos en un país democrático donde cualquiera puede intentar ser presidente. Pucha, sí, Sergio, pero es que eso representa deuda política, representa tiempo a los medios públicos y privados, representa desgaste, así es que, no sé, yo caigo en consideración de que sí, cualquiera puede ser presidente o cualquiera cree que puede ser presidente.
Me vinculo a esto último que acabas de decir, porque bueno, la Constitución es muy clara en que los requisitos para aspirar a la primera magistratura en realidad son, es decir, lo queremos ver en los tiempos modernos, pues son básicos, ¿verdad?
Pues estar preparado no es...
Es ser costarricense por nacimiento y tener los derechos políticos vigentes y casi que literalmente saber leer y escribir. Eso es básicamente lo que pide la Constitución. Lo que pasa es que, a pesar de que esa ha sido, digamos, así ha estado establecida la norma desde mucho tiempo atrás, el tema es esto, que antes no todos se creían capaces de llegar a esa posición. De alguna forma se percibía que había un cierto nivel de barrera no explícita, no formal, que de alguna forma autorregulaba esa, digamos, ambición que probablemente siempre ha habido, siempre ha existido, pero que muchos se autocontenían. Y que además la ciudadanía, de alguna forma, que ya estaba muchísimo más adherida a dos fuerzas o a grupos políticos predeterminados, sabía discriminar, porque vamos a ver, figuras, y esto al margen, figuras coloquiales siempre han existido, ¿verdad? Recordemos en los años 70, bueno, a los más nuevos es historia para ellos, el famoso G.W. Villalobos, que varias veces aspiró a la presidencia de la República y que siempre se caracterizó por tener salidas bastante atípicas, bastante singulares, que básicamente eran para generar anécdota. Pero la gente, el grueso de la gente, no lo veía como una opción real. En estos tiempos, y coincido, ciertamente, tal vez no llegando a esos extremos, pero sí, digamos, lo que pasó, lo que ha venido pasando con el surgimiento de nuevos, entre comillas, liderazgos, dirigentes, actores nuevos, que han tenido capacidad en algún momento de tener respaldo electoral efectivo, porque eso es finalmente lo que tiene que darse, es una situación relacional, es decir, yo puedo creerme presidente, pero si nadie, perdonando la expresión, me da pelota, me quedo con mi ilusión únicamente en mi fuero personal, pero si ya hay gente que me comienza a dar pelota, ya ahí entonces la cosa cambia. Entonces, sí pareciera efectivamente que hay un cuestionamiento, y eso todos los estudios de opinión lo han venido planteando a lo largo, e investigaciones serias lo han venido planteando a lo largo ya de muchos años. No contra, vean qué interesante, y ese es todavía un hándicap que no podemos desaprovechar, pero que sí corremos el riesgo de que tarde o temprano perezca. El hándicap es que la gente sigue creyendo en el sistema como sistema. Es decir, usted inclusive ve en todos los estudios de opinión y le preguntan a la gente, ¿está dispuesta a ir a votar? Ojo, no por quién va a ir a votar, sino a ir a votar. Y un alto porcentaje de la gente, varía de estudio en estudio, pero digamos 6 o 7 de cada 10 dicen sí, sí estamos dispuestos a ir a votar. No saben por quién, esa es otra cosa, pero sí están dispuestos a ir a votar. Quiere decir que el sistema sigue estando de alguna forma posicionado en el imaginario de la gente como la manera de canalizar los conflictos y la organización política de la sociedad, y eso es bueno. Pero, ¿cuál es el cuestionamiento? Hacia los actores, hacia los operadores de ese sistema. Y entonces, sí, de alguna forma, este apoyo que han venido recibiendo figuras que en circunstancias totalmente distintas, en décadas pasadas, probablemente no hubieran logrado ningún tipo de respaldo, es una llamada de atención, y ahí sí concuerdo con Alex, a los partidos tradicionales y a sus dirigencias. Y cuando hablamos de partidos, hablamos particularmente de sus recursos humanos. ¿Por qué? Porque justamente de alguna forma se han metido en una burbuja de la cual les ha costado salir, no han hecho clic con los sectores de la sociedad una sociedad que además paradójicamente cada vez, o paradójicamente no, providencialmente cada vez reivindica más espacios de involucramiento ciudadano, de involucramiento en la toma de decisiones, y de alguna forma los partidos que han venido gobernando a lo largo de los últimos tiempos no han sabido interpretar esto y no los han incorporado en los procesos de toma de decisiones. En parte porque los partidos mismos son muy débiles, y ahí concuerdo. Es decir, hoy lo que tenemos son estructuras jurídicas que ya en muchos, con excepciones muy puntuales, y yo diría que habría que analizar con microscopio cuáles son esas excepciones, ya no tienen aquella, digamos, solidez que en algún momento tuvieron partidos que fueron los grandes protagonistas del pasado. Y hablo de partidos con un peso político fuerte, como lo fueron en su momento Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, e inclusive algunos partidos de izquierda que, si bien no tenían el peso político de Liberación y de la Unidad, sí tenían una representación parlamentaria que les permitía jugar en el escenario ya de la toma de decisiones públicas, o tenían representación en órganos municipales. Bueno, estas agrupaciones se caracterizaban por tener un poco más de institucionalidad, por preparar mejor a sus cuadros, por crear verdaderos equipos de trabajo, y entonces, considerando además que el electorado estaba muy identificado con ellos, muchos de estos dirigentes, a pesar de que tenían conflictos como los hay ahora, a pesar de que algunos se salían, porque ha ocurrido muchísimas veces, cuando se salían de esos partidos de los que provenían, se daban cuenta de que no les redituaba electoralmente, y literalmente tenían que volver como el hijo pródigo al partido de origen. Hoy ya la realidad nos está mostrando que eso no ha sido tan necesario, por lo mismo, porque se ha ido creando, digamos, esa pérdida de conexión de la ciudadanía con esos partidos. Estos partidos se han ido debilitando, cada vez se han ido convirtiendo más en solo maquinarias electorales, y adicionalmente, agrego, la legislación ha permitido, por un lado, lo que mencionaste muy atinadamente, ya es más fácil crear un partido que desintegrarlo. Es más, es prácticamente imposible eliminar los partidos políticos. Es un fallo por ahí que imposibilita eliminarlos. Ahí se quedan haciendo fila en el registro de partidos políticos y se pueden reactivar en cualquier momento, con un elemento extra que tal vez para el común de la gente pasa desapercibido, pero que ayuda mucho a este tipo de partidos que llaman en Guatemala, y que lo decía la Nación un día de estos, citado por el Ronald Alfaro, el colega, partidos vapor, yo llamo de estructura gaseosa, que es que para la iniciación de esa renovación de estructuras, que es una condición que establece la ley para que los partidos puedan intervenir en un proceso electoral, ya el Tribunal Supremo de Elecciones, por una interpretación que da, suprimió la obligatoriedad de los procesos distritales. Y vean que solamente ahora los hacen los partidos tradicionales, Liberación y la Unidad, básicamente. ¿Cuál es la particularidad de este pequeño detalle que tal vez pasa desapercibido al ojo de la gente? Es que usted arranca el proceso de renovación ya no desde los distritos, sino desde el cantón, como la unidad político-administrativa más pequeña, pero en el cantón es válido iniciar con 10 personas, 12 personas. Eso es lo único que necesita un partido político hoy para iniciar legalmente su proceso de renovación. Y entonces conseguir 8 o 10 personas en cualquier cantón no es tan difícil como la gente podría suponerse. Y es a partir de ahí que se termina de profundizar, y esta es una hipótesis que yo planteo, esta generación de partidos emergentes que efectivamente para este proceso han proliferado como abejones de mayo, decían popularmente, y es porque es muy fácil crearlos, es imposible eliminarlos. Ya no hay esa conexión de la ciudadanía con los partidos tradicionales, los vínculos de representación se han diluido, y los partidos no han entendido, estos partidos tradicionales, que tienen que remozarse, que tienen literalmente que reinventarse para hacer conexión especialmente con los sectores más jóvenes del padrón electoral. Porque la otra particularidad, además de que los partidos se han empequeñecido, los partidos tradicionales, es que su membresía, si es que se le puede llamar aún así, se ha envejecido. Y eso, bueno, es un fenómeno similar en partidos tradicionales en diferentes partes del mundo. Entonces, sí, efectivamente, yo coincido. Esto lo que nos está diciendo es que el sistema requiere un remozamiento, el sistema de partidos inclusive, que va a incidir, si no se corrige, en el sistema político, eso sí, porque repito lo que dije al principio de esta intervención, todavía la credibilidad en la democracia es alta en Costa Rica. no tan alta si se compara consigo misma en décadas anteriores, lo dice el Latinobarómetro, por ejemplo, pero sigue siendo alta. Y eso es importante. Es como, digamos, la reserva que tenemos de aire. Pero esa reserva de aire o de oxígeno se puede ir diluyendo si los otros componentes que forman parte de ese sistema no hacen el remozamiento necesario. Y uno de los componentes fundamentales del sistema político, democrático, representativo, es justamente el sistema de partidos políticos. Yo hoy, por ejemplo, y esa también es una apreciación muy personal, me atrevo a decir que si no fuera por la obligatoriedad que la legislación y la Constitución le dan a los partidos políticos de ser los que tienen el monopolio de la representación política, y se abriera el espacio a la figura de las candidaturas independientes, con determinadas, claro, normas de regulación, cuidado, y justamente muchos de los que hoy se montan en un partido taxi para poder concretar sus aspiraciones, prescindirían de eso. Y cuidado, y ahí sí, y esta es una, otra vez, hipótesis mía, algunos sectores que hoy no se sienten, sectores de la sociedad civil, que hoy no se sienten representados en ninguno de los partidos, apostarían a lanzar a uno de los suyos, pero ya abiertamente como claro exponente de los intereses de ese sector.
Sí, pero hay dos elementos, sin calificarlos de buenos o malos, hay dos elementos causales que nos permiten vivir esta particular situación en esa elección. Uno de esos es la decisión de la Sala Constitucional de no poder desaparecer partidos inactivos. Eso me parece que tuvo una incidencia muy fuerte en esta. Y la otra tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, don Alex, sobre la doble postulación. Y entonces, cuando yo le pregunto a cualquiera de los candidatos doblemente postulados que por qué van por la diputación o por la presidencia, y por supuesto que todos me dicen que por la presidencia. Pero creo que no hay que desafiar la lógica al entender que muchos de ellos simplemente utilizan la candidatura presidencial para visibilizarse, pero realmente el interés está puesto en la Asamblea Legislativa. Otra parte de Randall me dice, sí, Randall, pero es deseable que los líderes políticos terminen en la Asamblea Legislativa y no desapareciendo durante los siguientes 4 años. Por eso le decía que quería no calificar de bien o mal, pero sí como una causa, don Alex, de lo que estamos viviendo en ese instante.
Sí, bueno, vamos a ver. Sin duda, el nuevo Código Electoral que se promulgó allá por el 2009, antes de las elecciones del 2010, recogió mucho la estructura del anterior Código Electoral. Yo sí creo que hay que hacer una revisión del sistema de partidos políticos. Creo que luego de estas elecciones deberíamos reflexionar sobre si finalmente buscamos un mecanismo distinto para elegir a nuestros representantes populares, si damos una revisión a lo que es el sistema de partidos políticos. Vamos a ver qué busca la Constitución y qué busca el Código Electoral, que hayan partidos políticos permanentes. Y eso lo que quiere decir es que hayan fuerzas políticas con gran membresía, con muchas adhesiones, con mucha simpatía, y que la labor de organización y capacitación política de los partidos políticos, que son el vehículo para participar en nuestro sistema democrático, sean permanentes. Bueno, ese principio que busca la Constitución, que trata de desarrollar el Código Electoral, sin duda no está logrando su cometido. No estamos cumpliendo con el ideal que busca la Constitución para nuestro sistema democrático. Porque si estamos pasando de 13 partidos en la última elección a 27 a nivel nacional, no estamos frente a un sistema de partidos políticos institucionales permanentes que tengan un planteamiento claro para el electorado y que el electorado sepa de antemano cuál propuesta va a hacer cada partido político. Y esto yo sé que no puede parecer relevante, pero es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Es imposible para el elector común estudiar 27 programas de gobierno, 27 propuestas es imposible, es materialmente imposible. Con todo el respeto del interés del programa del Tribunal Supremo de Elecciones de que tengamos un voto informado, ¿sí? No es posible.
Es materialmente imposible.
Es materialmente imposible. Precisamente por eso es que el sistema busca que hayan alternativas políticas permanentes. Entonces, que usted sepa, de previo a que inicie el proceso electoral, ¿cuál es el marco ideológico de cada organización política? En este momento conocemos por antecedentes históricos el marco ideológico de algunas alternativas políticas, pero no lo conocemos de la gran mayoría de las papeletas presidenciales que están participando en este proceso. Ya para esta elección ya no se puede hacer nada. Ahora nada más vamos a estudiar cómo se comporta el elector frente a esta nueva alternativa de tener 27 opciones. Primera pregunta, ¿va a disminuir o va a aumentar el abstencionismo? Eso es lo que vamos a vivir en lo que va a ocurrir de noviembre, diciembre y enero. Vamos a ver si estas 27 alternativas superan y tenemos un abstencionismo por debajo del 30%. Eso no ha ocurrido en los últimos 5 procesos multipartidistas. No ha ocurrido. En algunos casos, el abstencionismo ha rondado el 35% en estas últimas 5 elecciones. Ahí hay una primera pregunta. Otra pregunta es, ¿qué tan fragmentado, qué tantos partidos van a acceder a la Asamblea Legislativa? Sobre todo por esta característica que presentan estas nóminas, que muchas de ellas tienen doble nominación. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el electorado. Les recuerdo a los oyentes de Matices, del programa Matices, que no muchas alternativas significan muchos partidos representados en la Asamblea Legislativa. Recuerden que en la última elección, en la del 2018, 4 partidos acumularon 50 legisladores. Es decir, que existieran 13 alternativas no es que creció el número de partidos políticos con representación legislativa. Los comportamientos para elegir diputados en Guanacaste, que es el umbral más alto en Guanacaste, para elegir un diputado por cociente, les recuerdo que se ocupa el 25% de los votos válidos. 25% de los votos válidos. Es tan alto el umbral en Guanacaste para tener cociente que en la última elección presidencial y diputadil ningún partido alcanzó el cociente. Uh-huh. Los 4 representantes populares de la provincia de Guanacaste se eligieron por subcociente. Es decir, solo 3 partidos lograron superar el 12.5%, que es la barrera electoral, que es lo que llamamos subcociente. Y un partido político eligió 2 legisladores por subcociente. Este ejemplo lo pongo para decir que es un gran reto que tienen estos partidos. No es tan fácil simplemente registrar el nombre y el electorado lo va a buscar a uno. Eso no ha ocurrido de aquí hacia atrás. Y yo creo que si los partidos no innovan, si los partidos no tienen mensajes directos que conecten con el electorado, les va a ser muy difícil poder elegir diputados o siquiera aspirar a estar cercano a un pase de la segunda ronda. Todo esto es lo que está en construcción, pero termino diciendo que sí, después del proceso del 2022, debemos hacer como sociedad una reflexión porque el sistema electoral no está cumpliendo con lo que la constitución política busca, que es que existan organizaciones permanentes, que se llaman partidos políticos, que le permitan al electorado formar opinión de sus planteamientos, no en los 3 meses de campaña, sino durante el ejercicio permanente de su actividad política.
Randall, yo quería agregar algo, porque en la línea de lo que dice Alex, En economía dicen que toda oferta crea su demanda. En política no necesariamente opera bajo esa misma lógica, porque justamente la última elección del bipartidismo, si vemos como bipartidismo aquellas dos fuerzas que se alternaban en el ejercicio del poder antes de que apareciera el PAC, fue la de 1998. Y ya en esa elección se registró un abstencionismo del 30% aproximadamente, del 30%. Y de ahí en adelante, el abstencionismo ha oscilado entre el 30, 35, 36%. Bajó un poco, pero siempre por encima del 30% en la elección de 2010, que tuvo la particularidad de que eligió por primera vez a una mujer como presidenta. Pero entonces, qué interesante, a pesar de que del 2000 para acá han habido ya más partidos, y por eso hablamos ya de un sistema en vías de ser multipartito, más bien el abstencionismo ha crecido, a pesar de que también el padrón electoral ha crecido, porque ahí hemos seguido creciendo como población. Eso tiene varios fenómenos. Bien lo dijo Alex, por un lado, que sigue, y los estudios lo han reafirmado, sigue la gente más bien desligándose de los partidos políticos. Y estos partidos nuevos, entre comillas nuevos, básicamente son solo estructuras jurídicas, cascarones vacíos, que no tienen esa conexión con la ciudadanía, más allá de aquellos dirigentes, que probablemente muchos provienen de los partidos tradicionales, que se buscan o un partido ya existente o crean uno, porque la legislación permite esto con mucha facilidad, pero obviando los otros componentes que tan atinadamente dijo Alex, y que inclusive hizo que, por ejemplo, en la reforma de 2009, una parte de lo que los partidos obtengan por financiación pública, o lo que llamamos popularmente deuda política, deberían de destinarlo a gastos de organización y a gastos de capacitación en periodos no electorales, es decir, en todo el periodo constitucional siguiente. Sin embargo, no se ha cumplido. En el caso tal vez de lo de organización, sí, porque hey, les ha permitido a algunos partidos tener por lo menos un local y una secretaria que antes a veces ni a eso lograban aspirar. Pero en el tema de capacitación, por ejemplo, que sería vital para atraer liderazgos, para ir creando talento nuevo, para ir gestando, digamos, una identidad de dirigentes y posteriormente de dirigentes y simpatizantes o miembros, como lo llama el Código Electoral, a los que integren un partido, no se ha logrado implementar de la manera más efectiva, y usted puede preguntar en el Tribunal Supremo de Elecciones la cantidad de plata que finalmente no utilizan los partidos políticos. Y aquí podríamos analizar las razones. Usted le pregunta a las dirigencias de los propios partidos, bueno, don Alex, que fue tesorero, se argumenta de que hay dificultades de implementación de esos recursos por la forma en que el tribunal pide que se liquiden los gastos, porque se pide que se liquiden, igual que en la campaña electoral, ya gastos ejecutados. Y entonces esto significa que para organizar una capacitación, por ejemplo, hay un partido tendría o que lograr que el proveedor se la dé a crédito o lograr que un tercero le preste la plata y luego cobrarlo ante el tribunal. Pero independientemente de eso, que ya son asuntos de forma, lo que queda muy claro es que esos componentes que efectivamente el legislador buscó y que el tribunal ha querido desarrollar a través de la jurisprudencia, no se están cumpliendo. Entonces tenemos, ahora sí, la gran paradoja, mucha oferta, pero poca demanda de esa oferta. Y quedó evidenciado en lo que ya dijo en cuanto a curules alcanzadas. Y yo pongo un ejemplo más. El 2014 hubo 13 candidatos a la presidencia. Y resulta que en 5 de ellos se congregó cerca del 92% de los votos válidamente emitidos. En 5 de ellos. Ok, uh-huh. Ya no eran 2 como en la década de los 80s y 90s, pero tampoco fue que se dispersó entre todas esas opciones que en ese momento se presentaron. Hoy probablemente...
La cantidad, perdón Sergio, la cantidad no representa variedad.
Es, bueno, además, y en este caso es más que obvio, ¿verdad? Y usted tiene.
Pero además yo veo los nombres, hoy estamos planeando el tema de los debates, veo los nombres, la mitad no sé cuáles son, pero además los nombres son igualitos, o sea, en el sentido de que ni siquiera significan una diferenciación de motivación, digo, perdón por ser tan sacho en esto, pero había nombres más chivas en el cole, en las elecciones, que en las elecciones nacionales.
A nombres de partidos te referís.
Sergio, perdón, que no es algo burdo. El nombre de partido es la marca con la muy que vos proyectás, claro, tu personalidad.
Claro. Por supuesto, y es que te voy a decir algo peor, o mejor, no sé. Yo me he dado la tarea de leer así por encimita, no voy a leer tampoco, no voy a decir que con así mucho detalle, pero tampoco hace mucha falta leerlo con mucho detalle. La mayoría de los estatutos, que es un requisito que el Código Electoral establece para partidos nuevos o para partidos que estén inscritos, son literalmente machoteros. Es que todavía antes ustedes decían, bueno, había unos que se reivindicaban socialdemócratas, socialcristianos, de izquierda, liberales, libertarios. Que lo fueran en la práctica es otra cosa, pero por lo menos en el papel quedaba consignado esa orientación doctrinaria que decía Alex hace un rato. Pero ahora ya ni eso, porque la mayoría traen los mismos principios, nada más les cambian algunas palabras y casi honestamente lo que cambian es el domicilio a donde se pueden recibir notificaciones y por supuesto las calidades de quienes los están liderando y el nombre, que además concuerdo son nombres a veces hiper sosos, por decirlo de alguna forma. Pero lo más importante es que al final muchos lo que hacen es agarrar el marco de principios que el mismo Código Electoral establece como requisitos mínimos. Es decir, todos dicen que van a defender el Estado de Derecho, la paz costarricense, que todos jamás van a permitir confabularse contra la democracia. Cosas de esa naturaleza que además son casi que de recibo. Es decir, eso ni siquiera tiene nada de novedoso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que justamente, y este es el gran desafío, es otro de los temas a cuestionarse, es si para algunos dirigentes, perdón, para algunos actores, la idea de tener un partido político, como lo dijiste hace un rato, tener ahí esa placa guardada en el escritorio de mi casa, se puede llegar a convertir o no en un buen negocio. Y ese es el otro tema, porque no podemos obviar el tema de la financiación, en la cual Alex es más experto que yo, porque además fue tesorero de un partido, lo que implica el poder acceder eventualmente a financiación pública, que en algunos casos es tan sencillo como, bueno, digo yo sencillo, pero es tan elemental como conseguir un solo diputado de 57. Ya eso le garantiza tener alguito de esa contribución del Estado, o bien, un poquito más forzado, sacar el 4% de los votos válidamente emitidos en la circunscripción en la que el partido esté inscrito. Pero entonces, ese tema, de alguna forma hay que reflexionar si lamentablemente esto se está convirtiendo en un negocio de algunos que de alguna forma están encontrando en tener partidos políticos y prestárselos a alguien una opción también de obtener recursos y en este caso recursos del Estado.
Claro, pero hay un desafío enorme para los medios de comunicación. Aquí ahora alguien nos preguntaba en Facebook, me preguntaba cuál iba a ser el criterio de los medios de comunicación privados en nuestro país. Bueno, cada uno definirá el suyo y eso es un problema. Yo quiero recordarles que los medios de comunicación privados en Costa Rica, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, por dicha variada, nosotros definimos a quién invitamos a los debates. Por supuesto que tenemos que basarnos en criterios objetivos. Y bueno, vean qué complejo. Yo digo, bueno, voy a hacer un debate de candidatos a diputados. La provincia que más tiene, 38. Ok, es imposible, ¿eh? Ni siquiera con mejenga aquí para afuera en el Estadio Nacional salimos con 38. Pero además estamos en un momento en el que tenemos medidas de restricción. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es un número adecuado? Les voy a tirar uno sobre la mesa, 8. 8 y es un montón para diputados. Eso significa que tengo que dejar 30 fuera y que tengo que establecer criterios porque se me va a venir una lluvia de amparos electorales. Bueno, es un desafío para el debate, es un desafío para la cobertura, es un desafío para el seguimiento. No podemos sacar 38 notas todos los días de cada uno de los partidos. Y don Alex, el que está, la víctima final es la audiencia, que es la que entonces ya no cuenta, digamos, con esa oportunidad de contrarrestar ideas en el caso de los diputados. Y en el caso del presidencial, ni para qué decirlo. O sea, y además van a quedar por fuera candidatos que hacen mucha bulla, pero que realmente no cumplen ninguna de las condiciones que uno podría ocupar para invitarlos a un debate, don Alex.
Sí, vamos a ver. Ha usted abordado un tema que para mí es muy relevante. ¿Cómo forma opinión un elector para tomar una decisión de por quién votar? Yo creo que los medios de comunicación ejercen un papel clave, esencial en la formación de criterio de los electores por quién votar. Cuando hay 27 alternativas, le estamos pidiendo a los medios de comunicación una misión imposible. Y entonces, cuando usted me habla de que se ven obligados a adoptar parámetros, de ahí esos parámetros en alguna medida también van a reflejar cómo se va comportando el electorado, ¿verdad? Entonces, al final, dice, en alguna medida no es tan justo, ¿verdad? Porque los focos se van a dirigir a no a 27. Yo digo que hoy, los focos pueden estar cubriendo unas 8 alternativas, muchísimo 10, ¿verdad? Uh-huh. Y que los demás dependen de cómo puedan generar noticia, cómo puedan irrumpir en el entorno mediático. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos en una situación de desequilibrio de las finanzas públicas. En el año 2018 destinamos en cifra nominal más de 25 mil millones para el proceso de elección de candidato a presidente, elección de diputados y acumular las reservas de organización y capacitación. Es decir, los 25 mil millones no se gastaban solo en los gastos electorales, sino que había una reserva de estas partidas que pretenden que los partidos puedan tener recursos para su actividad permanente. Ese monto se ha reducido a un poco más de 19 mil millones. Es decir, hay menos deuda política hoy nominalmente que hace 4 años. Si la dolarizamos, la reducción es muy significativa. Algunos hablan de que para efectos de presupuestos de campaña, la reducción ha sido de un 40% de lo que el potencial que disponían en el 2018 y lo que van a disponer en el 2022. Entonces, quienes estén pensando en hacer de la participación política una posibilidad de acceder a recursos para tener su organización política, no les va a ser tan fácil como se piensa. Acceder a la deuda política tiene un umbral importante, 4% de los votos a nivel nacional o al menos elegir un diputado. Si vemos qué ocurrió hace 4 años, no fueron muchos los partidos que accedieron a tener derecho a deuda política. Entonces, vea que solo hay rasgos de que el sistema está disfuncional, de que no está cumpliendo con los objetivos o con los fines esperados, tanto derivados de la Constitución e implementados en la ley. Y, sinceramente, yo no sé si esto está contribuyendo al sistema democrático. Así, en principio, sin poder ser concluyente, porque para ello hay que esperar los resultados de febrero y si hay segunda ronda de abril, ver data dura ya. Pero pareciera que esto no está siendo un instrumento para fortalecer nuestro sistema democrático. No está siendo riguroso. Vamos a ver, la conducción en Costa Rica del sector público no es un tema menor. No es un tema menor, ¿verdad? Yo invito a la audiencia, a los electores, a que entendamos que uno de nuestros rasgos más importantes, que es la seguridad social, requiere de expertos en la dirección de la institución que administra los seguros sociales. O sea, que aquí tenemos que tomar decisiones apegadas a la técnica, apegadas a criterios científicos. Aquí no se puede, en muchos de los segmentos del sector público, no se puede improvisar. El país necesita superar retos en lo social y en lo económico muy importantes en el 2022. Requerimos gente muy preparada, muy experimentada, con mucha capacidad de diálogo, con una gran tolerancia. Requerimos ya no importa quién gane las elecciones, requerimos de acuerdos nacionales respecto a temas esenciales como la educación. Tenemos un rezago en educación producto de la pandemia y producto de otros fenómenos sociales. Sin educación no hay movilidad social y eso no es un tema menor. Tenemos que revisar nuestro régimen de invalidez, vejez y muerte. La tasa de el porcentaje de nuestras pensiones se deteriora importantemente. Los servicios de salud, hemos tenido, la pandemia nos genera un gran reto ahí. Nuestra matriz energética para poder seguir compitiendo. Entonces, la tarea del elector es una tarea delicada. Y yo quisiera que don Randall, usted que hace una gran contribución a nuestro sistema democrático, analizando los temas de interés nacional continuamente, bueno, hay que seguir en este trabajo de transmitirle al electorado de que aunque sea difícil, casi imposible, ¿verdad?, que por instinto empiece a revisar cuál alternativa política le es más cercana a su forma de pensar, que lea un poquito, que se conecte. Necesitamos un electorado conectado para el 2022 porque la sociedad costarricense tiene que resolver temas importantes. No hemos completado la tarea para equilibrar las finanzas públicas. Tenemos grandes retos en lo social, en lo económico, en lo político también, y para eso necesitamos un voto informado. ¿Cómo lograr eso? Bueno, mi recomendación a los electores es, si usted está preocupado por ciertas cosas, escuche a ver cuáles alternativas políticas se acercan a eso. Y tratemos de que el sistema democrático, a pesar de esta cantidad de alternativas, no se vea debilitado y podamos superar el proceso de febrero y abril del 2022.
Permítanme ir a la pausa comercial. Dice Giselle Ureña, tantas opciones y los medios de comunicación parcializados, inclinados según sus intereses. Eso no es un secreto. Dice Juan José Piñar, los medios de comunicación responden al capital y cada vez más al capital monopolizado globalmente. Su esencia es reproducir la tesis de las tres tendencias, derecha radical, centro transitorio, izquierda incipiente. Vean, no es por vacilarlos, en serio, pero digo, dejen de tomarse eso. Realmente la realidad es mucho más sencilla. O sea, yo no amanezco hoy como director de un medio, estoy seguro que los otros tampoco, diciendo cómo desafiamos al poder y mantenemos el statu quo. O sea, eso no pasa. Las decisiones se toman por cosas más simples. Por ejemplo, ¿cuántos micrófonos necesitas para hacer un debate con 27 personas? ¿Dónde las metes? ¿Cuántos minutos le das a cada uno? ¿20 segundos a cada uno en un debate? ¿Cuál es tu papel a la hora de propiciar un debate? ¿Qué se va a poder debatir entre 27 personas? Ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene la obligación de llevar a todos, va a poder llevar a 27, van a tener que sortearlo. No tengo idea. Así es que realmente las decisiones van por cosas mucho más sencillas que mantener el statu quo y responder a tres tendencias del capital global. Porque hay una imposibilidad material. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que se refieran, por favor, a un mensaje que nos mandó Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, que dice: buenas tardes a todos, queridos amigos. Es importante destacar que en Costa Rica existe una penetración celular del 160% y más del 90% de la población tiene acceso a Internet mediante móvil. Serán las redes sociales y las plataformas de mensajería quienes jueguen un papel decisivo en esta campaña. Hablaremos de eso y también de lo malo que a mi gusto resulta la doble postulación para los temas de paridad, porque lo echa a perder, digamos, cualquier política de paridad entre diputados. 1:31, vamos a la pausa y volvemos.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:36, dice un usuario en Facebook: entonces es más fácil invitar a los candidatos de partidos tradicionales. Randall, ¿confiar en tu objetividad? No, lo que pasa es que estamos en un círculo vicioso. ¿Cuál es el elemento? No solo a los medios. ¿Cuál es el elemento que nos dice a los medios, pero también que le dice a los bancos, por ejemplo?
Claro.
¿Quién tiene más probabilidad de ganar? Yo no puedo pensar en mi percepción de quién tiene más probabilidad de ganar o quién me cae mejor de los candidatos presidenciales. Y no puedo, necesito un elemento objetivo. ¿Y cuál es el único con el que contamos? A ver.
Las encuestas que lamentablemente no están diseñadas para eso, pero a eso las hemos llegado a transformar en el referente, porque bien nos planteado ahí, es un parámetro, porque ustedes no pueden simplemente pretender darle cabida a todos por razones, como bien decías, materiales. Y sí hay que reconocer que obviamente esa exposición mediática juega un rol importante, imagínense
por que es misma. Por eso dije, Sergio, perdón, que es un círculo vicioso, porque nosotros estamos amarrados a escoger así. Claro. Igual que los bancos.
Claro.
Sí, los bancos van a darle financiamiento a los que aparecen en las encuestas y los que no aparecen en las encuestas no van a tener financiamiento, entonces nunca van a aparecer en las encuestas.
Sí, imagínate solamente ese dato. Oye, esos cinco que yo dije que habían aglutinado el 92% de los votos en el 2014, ¿qué tuvieron en común? Que fueron los que participaron en prácticamente todos los debates que organizaron todos los medios de comunicación. En algunos eran cuatro, en otros eran los cinco. Pero al final, los otros 13 de esa elección literalmente pasaron desapercibidos. Eso es lo que llama el Tribunal Supremo de Elecciones el gran desafío de la equidad en la contienda electoral, pero ciertamente la equidad, es decir, que a todos se les dé el mismo trato, en este momento no es viable por las razones que has planteado. El tema que existió, que bueno, en algún momento se discutió como una propuesta que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa, era habilitar el tema de las franjas horarias. Es decir, dar un espacio para que todos los partidos, sin excepción, dispusieran de unos minutos para, decían ellos, difundir su mensaje, como se da, por ejemplo, en México. Pero igual, son 30 segundos, porque además tienen, en el caso de que esto se hubiera aprobado, tenían que acotarse los espacios a la cantidad de partidos. En este caso, 27 fuerzas nacionales, más los otros 11 que aspiran a curules legislativas, entre todos repartirse una franja horaria que cada canal de televisión o cada emisora de radio tendría que asignar en algún momento de su parrilla, como llaman ustedes los que están metidos en los medios. E igual serían 30, 40, un minuto a lo sumo. ¿Qué vas a plantear en un minuto? Cuando además la propaganda parece hoy tener menos peso. Y ahí podríamos entonces conectarnos con lo que decía el señor exministro. Las redes parece ser un vehículo a través del cual ahora todo el mundo puede tener una mayor penetración de esos públicos meta a los cuales quiere conectar o con los cuales quiere conectar. Pero otra vez, ¿será eso suficiente? ¿Será el vehículo únicamente lo importante? Porque si usted no tiene un mensaje, si usted no tiene un contenido, o peor aún, si usted agarra las redes y las utiliza como si fuera una prolongación de la televisión o de la radio, y también no le hace mayor, no le saca mayor provecho a ese tema.
No, pero es que ahí Jonathan Rodríguez me dice, Randa, las encuestas, en serio. Jonathan, en serio, con toda la humildad del caso, decime otro instrumento por el cual podamos calcular si una persona tiene posibilidades de ganar o no. Esa es una de las cosas. Y después alguien aquí, Giselle, creo que se llama, Giselle, que decía, es que Randa es anti Rodrigo Chávez y ni siquiera lo disimula. No, no es cierto. Don Rodrigo vino un montón de veces al programa. Yo lo defendí profundamente cuando lo separaron de ministro de Hacienda. El tema de don Rodrigo, lo que dice el texto, la semana pasada dijo que es que yo no entendía la resolución del Banco Mundial porque yo no era bilingüe, y sí, puedo no ser bilingüe, pero digo, tengo dos cosas, una es que tengo sentido común y la otra es que no tengo un par de cosas que son muy importantes, ni tengo petulancia ni egocentrismo intelectual para pensar que solo yo entiendo lo que claramente dice un texto, así es que no, a mí parecer y a cualquier persona con sentido común, el Banco Mundial falló al no sancionar a don Rodrigo por acoso sexual. Digo, si decir la verdad es que me caiga mal, que no me cae mal, por cierto. Pero bueno, es decir la verdad y la verdad no peca, pero incomoda.
Perdón, y aquí yo sé que no estás buscando abogado, ni mucho menos yo lo soy. Pero, por ejemplo, pusiste un ejemplo de un espacio que le concediste a una candidata que es no tradicional, como es la señora Morales. Ya ella tuvo su espacio para dar a conocer algunas de sus propuestas, que al final, lamentablemente, no supiera capitalizar adecuadamente el espacio, otra vez, es responsabilidad del medio, ¿no? Es responsabilidad del que construye el mensaje, que no tenía un buen mensaje en este caso, que queda para la posteridad, a manera de guasa, lo que lamentablemente decíamos al principio, de que la señora evidencia un desconocimiento de cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, como uno de los tres poderes de la República. Pero tuvo el espacio. Y sé que hay otros medios que también, no solamente el tuyo, que brindan esos espacios también, no para debatir, inclusive mejor, para tener una plataforma literalmente para que puedan libremente, obviamente a partir de un cierto cuestionamiento que hace quien los está entrevistando, pero van a tener el espacio para transmitir. Por supuesto que ese es un esfuerzo que tal vez los que no están ahí adentro desconocen lo que significa, pero más bien voy a ser sincero, se visibilizan más ahora a estas otras opciones que cuando lo que teníamos eran 5 o 6 fuerzas políticas donde uno sabía de antemano que eran 2 las que realmente disputaban la presidencia y tal vez 1 o 2 más, algunas curules legislativas.
Claro, al final de la campaña todos los candidatos habrán pasado por estos micrófonos. De hecho, don Rodrigo ha venido 2 veces. Pero, por ejemplo, un día estuvo Cristian Rivera, que colapsó cuando le pregunté si era novio de Fanny Ramírez. Estuvo doña Marisela, que colapsó con sus propias propuestas. Pero a mí me preocupa, don Alex, lo que decía don Luis Adrián respecto al desplazamiento, bueno, ni siquiera agregar algo de lo que estamos diciendo, por supuesto, pero al desplazamiento de la campaña a redes sociales, porque las redes sociales, aunque tienen, pareciera, una mayor profundidad y un mayor alcance, no cumplen, digamos, los criterios, por lo menos que cumplimos los medios serios, respecto a cuidar la fuente, a confirmar lo que decimos. Los periodistas de alguna manera somos notarios públicos que firmamos en cada nota que nos consta lo que estamos diciendo. En las redes sociales literalmente usted pone lo que le da la gana, don Alex.
Así es, don Randall, saludos a don Luis Adrián. Vamos a ver. La política en esencia no cambia. Aquí eso nos lo ha enseñado don Sergio y otros analistas del programa Matices. Sí, la política requiere propuestas. ¿Para qué quiero ser presidente? ¿Por qué me acompañan en la fórmula de vicepresidentes las personas? ¿Cuál es mi equipo? ¿Qué quiero hacer cuando ejerza la presidencia de la República? ¿Cuáles van a ser los objetivos de mi gobierno? ¿Cuál es mi causa? ¿Cuál es mi lucha? ¿En qué es lo que yo creo? ¿Por qué creo que los principios, el pacto político que la sociedad tiene plasmado en nuestra Constitución, yo lo puedo desarrollar mejor? Eso no ha cambiado. De eso sigue tratando una elección presidencial. Eso es igual que en 1871, cuando adoptamos este modelo republicano, democrático, que todavía rige en su mayoría de estructura en nuestro pacto político, que es nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué nos dice don Luis Adrián? ¿Y qué dicha que lo trae a colación? Bueno, a principios del siglo pasado, el megáfono era una forma de divulgar mi mensaje, ¿verdad? Antes de que existiera la televisión, era la radio. Antes de que existiera la radio, era la tarima, era a voz viva que iba a las comunidades, el líder político, el que utilizaba la prensa escrita, el que solo comunicaba a través de panfletos. Bueno, ahora no, ahora nuestro entorno es más sofisticado, pero la esencia no cambia, lo que cambia son los instrumentos con los cuales divulgo mi mensaje, con los cuales hago mi propuesta. Hoy las 27 fórmulas presidenciales pueden diseñar una página web, pueden invitar a todos los electores a que lean en detalle con un solo clic hacia una dirección de página web. Yo puedo ahí revisar con detalle, si lo deseo y si así me lo suministra la fórmula presidencial, cuál es la propuesta. No es cierto que hoy toda la elección presidencial depende de la pauta publicitaria. Cada día más escuchamos más y más expertos diciendo que la publicidad, como la conocíamos hace 30 años, ya no es tan efectiva como lo fue, y que hoy son otros mecanismos con los que se divulga el mensaje. Es el gran reto de las 27 alternativas. El que no innova, el que no es creativo para divulgar su mensaje, va a tener pocas opciones. Cuando Luis Adrián nos recuerda cuántos celulares tenemos, que tenemos más de un celular por persona, que tenemos ya una cantidad casi cercana al 80% de conexión de internet en los hogares, fija, o por algún otro medio, tenemos una sociedad costarricense conectada. Todavía hay que ir a las reservas indígenas a divulgar el mensaje. Todavía hay que hacer giras, todavía hay que ir, todavía se acostumbra a ir a los mercados a saludar personas y decirle de cuerpo a cuerpo por qué yo quiero ser presidente de la República. Pero también hay otras alternativas, ¿verdad? Si usted quiere informarse de qué está pasando en el entorno mediático, es nada más de entrar a ciertas redes si usted sabe qué está ocurriendo. Ahora, esta expresión se hizo viral. Bueno, algo que se hace viral es porque algo llamó la atención de ese mundo digital de las redes sociales, y ahí muchos han obtenido la fama, no solo política, sino en otras disciplinas. Con esto lo que quiero decir es que además el electorado, si se decide a ir a votar, va a buscar la información y va a tomar una decisión, ¿verdad? Y lo va a hacer, va a resolver el problema. Aquí lo que estábamos analizando es si le estamos facilitando al elector su tarea para febrero y abril. Pareciera que no. Pero hoy las 27 fórmulas tienen, sin necesidad de grandes recursos, cómo divulgar su mensaje. Y yo quiero ser generoso con los medios de comunicación porque me consta de que hacen esfuerzos para abrirle un espacio en los programas de opinión a las 27 alternativas. Aún más, hacen esfuerzos por abrirle el micrófono y dar espacios para que presenten sus propuestas a más de casi 40 alternativas de nóminas diputadiles en las 7 provincias. Es decir, también reconozcámosles ese ejercicio en pro de la democracia que hacen los medios de comunicación. A algunos les es más fácil que a otros. Los medios locales también hacen una enorme tarea en ese sentido. Entonces, no veamos de cara a los grandes retos que tiene el país. Yo creo que tenemos que ver tenemos que ver los aspectos positivos. Es más fácil divulgar el mensaje político en octubre del 2021 que hace 100 años. Sí, es más fácil. Hay más instrumentos. Y una cosa importante, a menor costo que lo que era antes, ¿verdad? Y esto es importante. Ahora bien, el tema de los debates, recordemos qué están haciendo los partidos políticos. Aquí concluyo. ¿Qué van a hacer en noviembre y en diciembre? Las 27 alternativas. Van a tratar de incidir en el electorado. ¿Para qué? Para estar en el sitial de honor en enero. Para pasar los parámetros que los medios de comunicación objetivamente establecen para que puedan tener espacios mayores en enero. La tarea de las 27 nóminas es estar como una alternativa posible en enero, porque eso le permite acceder a estratos en los medios de comunicación que no pueden obtener si no son alternativa, ¿verdad? Y eso lo hemos vivido en los últimos 5 procesos multipartidistas. Siempre hay 4, 5, 6 que logran en enero ser invitados a los foros que tienen una cobertura, digamos, más masiva. La primera etapa de la campaña, que yo la veo ahora en noviembre y diciembre, va mucho a requerir los esfuerzos de las organizaciones políticas para situarse como alternativa en la recta final de enero, en donde cada vez los analistas políticos y los científicos políticos nos dicen que las últimas 3 semanas del mes de enero se hacen cada vez más importantes y más decisivas en las campañas electorales.
Don Alex, don Sergio, permítanme ir a la segunda pausa y regresamos con el cierre. Vayan pensando canción, es la 1:51.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:55 de la tarde. Yo quería nada más pedirle a don Alex y a don Sergio, en 30 segundos cada uno, que se refirieran por favor a la incidencia en la paridad de la doble postulación, que es un tema que a mí me parece fundamental, porque si es cierto, digamos, cuando hubo paridad vertical, los partidos lo burlaron por la paridad horizontal. Cuando hubo paridad horizontal, entonces ahora una de las cosas que nos trae es que la mayoría de dobles postulados son hombres, y que es innegable que aprovechan la visibilidad que tienen de ser candidatos presidenciales para lograr una diputación. Sergio, en 30 segundos.
No, básicamente es una realidad. Esta dispersión de fuerzas, además, ya de por sí atenta contra el tema de la paridad y de mantener ese 46% de representación de mujeres que hay en el Parlamento actual, siendo uno de los más altos del mundo. Porque evidentemente, si se dispersara el voto, casi que el chance es para quien encabeza. Y efectivamente, el que lleva la doble postulación es el que tiene más camino andado con respecto a otros que inclusive nadie va a conocer, porque sus nombres ni siquiera se visibilizan, porque aparecen metidos en una papeleta donde lo único que va a tener el elector es una bandera. Así que sí, podría repercutir en ese escenario.
Don Alex.
Para mí la doble postulación no es mala por sí. Me parece que cuando se introdujo allá a mediados de la década de los 90, buscaba un propósito que era mantener a la cabeza del partido dentro del sistema político y que ejerciera un liderazgo si no le favorecía a la mayoría. Sin embargo, pareciera que se está abusando del instrumento. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver si el electorado atiende a esa oferta de doble postulación. Termino diciendo que nos falta afinar el tema de la paridad que el Código Electoral pretende en la participación de hombres y mujeres en la conformación de la Asamblea Legislativa. Me parece que podemos perfeccionar el sistema actual. Esta última conformación legislativa muestra, como lo ha apreciado don Sergio, un insignificativo avance al tener 46% de mujeres en el Parlamento. Vamos a esperar el resultado de febrero 2022, pero sí estoy convencido de que podemos mejorar para acercarnos a ese soñado 50-50.
Es la 1:58. Don Alex, muchas gracias. Don Sergio, muchas gracias.
Con gusto.
Muchas gracias a ambos.
Con mucho gusto, don Randall. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos.
Así es, muchísimas gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.